Se recorta en el horizonte de Planeta Terry la espigada figura del hombre que semana a semana, con tesón, con perseverancia, con esfuerzo, con confianza en sus propias fuerzas, remueve el polvo del olvido, da por finalizada con esa capa de hastío que cubre aquellos objetos, situaciones, personas, instituciones, anécdotas o cuestiones del pasado de Luján que creíamos desterradas para siempre en el desván del olvido. Y sin embargo, como quien introduce medio cuerpo en aquel altillo húmedo y olvidado de la torre de una casa abandonada, Francisco Massi, que de él hablamos, nuestro historiador, nos trae cada sábado nuevamente a la vida aquellas cuestiones que pensábamos que habían sido dadas por finalizadas. Saludamos en Planeta Terry a nuestro historiador, Francisco Massi. Buen día, Pancho. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Adrián? ¿Todo bien?
Bien, bien. Estoy medio disperso hoy, pero quiero concentrar en la presentación, pero me voy hacia lugares así inmarcesibles de la mente por momentos.
Ah, ¿y a qué se debe?
¿Qué sé yo? No sé si será el agua de acá de la radio que tiene algo.
Ah, puede ser.
Y puede ser, ¿viste? Porque estamos justo en la radio, está enfrente del tanque de agua de Luján, ¿viste? Y entonces, qué sé yo, no sé, capaz que tiene algo al lado.
Pues
la bebida, ¿no es? Que estamos tomando cafecito, ¿viste? No es que me clavé una grapa y me disperso, no. Me disperso así solo.
¿No sabes vos?
Me disperso solo, digamos. Porque, capaz que porque sea sábado, ¿viste? Toda la semana, viste, toda la concentración, el rigor del trabajo periodístico, la precisión profesional que uno debe tener y demás, llega el sábado 11 y 5 de la mañana.
Ya está.
En cierto modo, viste, charlar con vos como que me distiendo un poco por la amistad que nos une, por el conocimiento, porque sos como si fueses de mi familia, por no decir que sos de mi familia, más, y entonces yo me distiendo, me relajo un toque, y mi mente vaga por universos que pensaba inexplorados.
Bueno, me alegro, entonces, hay que aprovechar.
Y sí, no, qué sé yo, dentro de todo no está tan mal, ¿viste? No está tan mal.
De repente
permitirse así algunos devaneos intelectuales, ponele.
Está terrible.
Sí, la verdad que sí. Ahora en un ratito vamos a hablar con Pedro Saborido, ¿viste?
Ah, que viene el miércoles al teatro.
Que viene el miércoles al teatro. ¿Vas a ir?
Y capaz que sí.
Todo buen peronista. Todo buen peronista tiene que ir a escuchar a Pedro Saborido.
Y bueno, no sé si tanto, pero es interesante, qué sé yo.
Bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿A qué hecho de la historia de Luján nos remontaremos en esta fría mañana de sábado?
Bueno, vamos a hablar de algo que estuvo mucho en los medios estos días, que es la panadería más antigua del país que la tenemos acá en Luján, ¿no? En realidad, con motivo del Día del Panadero, que fue el otro día, se están en las noticias en varios medios nacionales, incluso de los demás tiradas, que la panadería Luca es la más antigua aún en funcionamiento que hay en el país. Lo que fue una sorpresa, ¿no? Porque más allá que es sabido que tiene una antigüedad muy muy grande la panadería Luca, no, va, por lo menos yo, y creo que mucha gente no se imaginaba que en Buenos Aires o en otra gran ciudad no había una panadería que sea más vieja que esa, pero parece que no.
Mirá, a veces, viste que a veces uno tiene cosas que las tiene delante de las narices, pero como pertenecen al mismo pueblo que uno, no le da mayor importancia porque dice, ah, mirá si Luca va a ser la panadería más vieja de la Argentina, o más antigua, vamos a decir así.
Y exactamente.
¿No? Pasa eso, ¿no?
Sí, hay un poco esa mirada, el acostumbramiento también, ¿no?, que uno tiene, que en Luján nos pasa frecuentemente con muchas cosas, no solamente con eso, es decir, Luján tiene quizá un patrimonio y unas características vinculadas a la historia, al patrimonio, a la cultura, que son mucho más amplias que en cualquier otra ciudad de la zona o incluso de la provincia de Buenos Aires, y a veces cuesta un poco dimensionarlo. Pero la gente de afuera siempre lo resalta, ¿no?, que es lo interesante. Bueno, en este caso, hablando de la panadería, que es la panadería más antigua del país, por lo menos por los datos que se tienen, y es el comercio
la panadería más antigua de las que todavía están funcionando.
¿Cómo?
Es la panadería más antigua de las que están funcionando, de las que se mantienen, digamos.
Exactamente, sí, no queremos decir que no hubo panaderías antes de 1875, sino que todas las que abrieron antes de ese momento ya cerraron sus puertas, hace menos o más tiempo, pero ya cerraron sus puertas. La panadería de Lucas, fundada en 1875, además es el negocio de Luján, o el partido de Luján, más viejo aún en funcionamiento, ¿no? Que está ahí muy cerquita de la, en antigüedad, ¿no?, de la Soda Monti. La Soda Monti 1888, es decir, 13 años después, que también sigue en funcionamiento. Así que esos dos negocios son los más antiguos que tenemos aún en vigencia, y de dos familias también muy vinculadas, ¿no? Los Monti y los Luca se han casado entre ellos, han tenido una relación familiar bastante estrecha. Que bueno, no nos vamos a entrar en eso, vamos a hablar un poco de lo que es la panadería en sí misma, ¿no? Como decía, fundada en 1875 por Ángel Luca, un inmigrante italiano, que había llegado poco antes a Luján, había llegado hace más tiempo a Argentina, pero estuvo en la ciudad de Buenos Aires, en algunos otros lugares, y llega a Luján aproximadamente 1871, y ya para el 75 es donde se da la inauguración de la panadería. Ángel Luca, italiano del norte, no es importante decir esto, porque a pesar de que nosotros tendamos a agrupar a los inmigrantes europeos o de otros lugares como si fueran del mismo lugar exactamente, no era tan así, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los turcos, en realidad hablamos de los sirios, de los libaneses. Cuando hablamos de españoles, hablamos de vascos, de gallegos, y generalmente, y los italianos ni hablar, del norte, del centro, del sur, que son muy distintos entre sí. Y acá, bueno, se lo agrupa por su nacionalidad, pero entre ellos tenía mucha diferencia. Y en Luján hubo una inmigración, sobre todo italiana y española, muy fuerte, al igual que en el resto de la zona de la Pampa Húmeda. Y, bueno, los italianos también estaban, de alguna manera, fragmentados entre las regiones de las que venían. Los Luca eran de la zona norte, ¿no?, como los Monti, como otras familias italianas de Luján, y diferente a los que eran del centro o del sur. Que tenían otra idiosincrasia. Y acá hay algo interesante. La masificación, podemos decir, la expansión de las panaderías, de las confiterías, que se produce en las décadas finales del siglo XIX, tiene mucho que ver con la inmigración y tiene mucho que ver con la conformación de un mercado interno. Porque pensemos que Argentina era un país prácticamente despoblado hasta mediados del siglo XIX. Esta inmigración que llega principalmente a Europa Occidental empieza a incrementar la población en una gran medida, y también cambian de alguna manera los gustos alimenticios y las costumbres alimenticias, porque por eso hay tres producciones en Argentina que se pueden considerar totalmente vinculadas: la conformación del mercado interno y con la inmigración, que son la panadería o las confiterías, la producción del vino en Mendoza y la producción del azúcar en Tucumán, ¿no? Esas tres núcleos importantes están directamente relacionados. En el vino y en las panaderías, los italianos además fueron partícipes en la creación de estos establecimientos, en la producción de estos establecimientos, por lo que además de consumo fueron la mano de obra, ¿no? Y los empresarios que llevaron a cabo este tipo de actividades. Pero esto es importante resaltar, ¿no? Porque son productos que nosotros estamos muy acostumbrados a ver, los que estamos muy acostumbrados a consumirlos, y sin embargo, no es que existieron desde siempre, sino que su expansión y consumo tiene mucho que ver con la inmigración. Antes no había un mercado interno, es decir, eran más mercados fraccionados en las regiones, y ya con la expansión de los ferrocarriles y la inmigración se da una integración del mercado que permite, ¿no?, que productos como de Tucumán o de Mendoza lleguen a Buenos Aires, lo mismo que los de Buenos Aires lleguen a otros lugares. Las panaderías, por obvias razones, siempre tuvieron un núcleo de consumo mucho más acotado, ¿no?, en lo geográfico, por una cuestión de la conservación de los productos y demás. Pero, bueno, se dio una masificación que también vino derivada de esta de este aumento poblacional. Así que ese es, el de alguna manera, el sustento que nos permite entender este fenómeno de las panaderías, como la de Luca, que fue contemporánea a muchas otras en la ciudad de Buenos Aires, algunas otras en Luján, algunas otras en las ciudades del interior, pero que esta, como decíamos en un comienzo, todavía sigue funcionando. Y es una panadería que,
Francisco,
tiene también una
Francisco, sí. Perdón, ¿podemos imaginarnos Luján 1875? ¿Con cuántas personas vivían en Luján?
No, era un pueblito, es decir, no tenía ni siquiera calles empedradas, eran calles de tierra, un centro que llegaba como mucho a la calle Italia, a la calle Colón, de manera muy dispersa, o un poquito más capaz también, pero ya con mucho baldío de por medio.
¿Estaba la municipalidad, ya estaba?
No. La municipalidad en 1910, la basílica tampoco estaba, porque se empieza a construir 12 años después de la fundación de la panadería. Es decir, era un pueblo de casas bajas, mucho baldío, mucho descampado.
¿Y Lucas se establece en esa esquina en la que trabaja todavía hoy?
Bueno, ahí viene la pequeña historia, ¿no? En 1875 se instala la panadería con un socio, después queda solo Ángel Luca, y en octubre de 1877 es donde se traslada al local actual. Es decir, que están en el mismo local hace 145 años, exactamente, en el mismo local. Lo que es también llamativo, ¿no?, que se haya mantenido en el mismo sitio durante tanto tiempo, porque generalmente en muchos negocios de larga antigüedad pasa que se van mudando con las épocas por las diferentes cuestiones, ¿no? Valores inmobiliarios, los tipos de productos que venden, a veces en el tiempo van acotando su mercado y no necesitan quizá una instalación tan grande. Bueno, no, pero Luca mantiene la misma desde 1877, así que realmente es un dato muy muy interesante, ¿no? Pero, como decíamos, pensemos ese lugar muy diferente a lo que es actualmente, totalmente diferente. Era más bien un pueblito con muy pocas panaderías, y esta era la panadería más importante, ¿no?, del centro durante muchísimo tiempo. Así que nosotros ahora estamos viendo lo que sería la quinta generación, es decir, los dueños actuales, que son dos hermanos de apellido Scorsato, son los tataranietos, ¿no?, de Ángel Luca, y son los que actualmente mantienen la panadería, pero cada una de las generaciones intermedias entre Ángel Luca y los actuales tuvo una amplia participación también en el manejo del negocio. Así que eso también es muy interesante. Y bueno, una panadería se caracteriza también, sobre todo por sus productos como las medialunas de manteca y los sándwiches de miga, y también, bueno, por su ubicación céntrica que la hace tan visible. En cuanto a los reconocimientos de patrimonio, tuvo hace algunos años, en el aniversario 138, que fue en el 2013, una mención importante de la municipalidad por su valor histórico. Y en cuanto a las reformas arquitectónicas, la última, que seguramente mucho la recuerda, fue hace unos 5 años que lo remodeló completamente, que había estado cerrado un tiempo, y se remodeló, algo que no sucedía hace más o menos 50 años. Y bueno, se le dio un tinte moderno, pero como dicen los propios propietarios, se trató de mantener la estética o el estilo o el espíritu original, ¿no? Más allá de las reformas arquitectónicas que estén, para que de alguna manera no pase como sí ha pasado quizá en otros negocios del país, que con el avance del tiempo por ahí perder su espíritu original y pasan a ser algo más bien genérico, ¿no? En este caso podemos decir que eso no ha sucedido.
Y este local tiene anexo la típica cuadra de panadería, ¿no es cierto? Por la calle Mariano Moreno, ¿está bien lo que digo?
Exactamente, Mariano Moreno, una larga, más o menos media cuadra, que es donde están todos los hornos y todas las instalaciones, que eso también imaginemos que se ha modernizado enormemente en este tiempo. Cuentan los testimonios que en sus comienzos, primero que no había luz eléctrica, ¿no? La luz eléctrica llega cuando la panadería ya tenía más de 30 años de existencia, o aproximadamente 30 años. Y obviamente no había gas, era todo leña, y hasta necesitaban de un burro tirando un malacate para mover la para el amasado del pan, es decir, algo mucho más rudimentario. Con el tiempo, bueno, se fue complejizando las instalaciones. Y en cuanto a los empleados, aproximadamente 30 empleados, que parece mucho, pero si pensamos, bueno, toda esa gran cuadra que está por no vamos a ver que está sin dimensiones interesantes. Ahí cerrando ahí un dato bastante llamativo, ¿no? Curioso. Se dice que cuando Bartolomé Mitre estuvo preso en Luján, el expresidente Bartolomé Mitre, que había sido entre el 1862 y el 68, cuando él participa en el 1874, lo envían como detenido al Cabildo de Luján, ¿no? Al Cabildo de Luján, que fue uno de los detenidos más notables que tuvo el Cabildo junto al general Paz. Y se dice la historia que Ángel Luca era quien le llevó el pan a Bartolomé Mitre. Pensemos que en ese momento la panadería todavía no existía como tal, pero presumiblemente Ángel Luca ya preparaba pan a venderlo de alguna manera, y era él el encargado de llevarle a Bartolomé Mitre. Dice que lo hacía porque había una simpatía, ¿no?, de Ángel Luca hacia el partido dirigido por Bartolomé Mitre. Entonces, bueno, esa confianza también le permitió el que le llevaba el alimento a Mitre, que temía ser envenenado, ¿no? También está este detalle, no es que era porque sí, sino que Mitre, en su situación de detenido, también tenía miedo que terminara con su vida. Así que,
es decir, que Luca le llevaba el pan a Bartolomé Mitre al Cabildo, ¿no es cierto?
Exactamente, eso dice la historia.
Bueno, Mitre capaz que le mandaba al diario La Nación, a Luca, como retribución.
Y bueno, el diario La Nación ya existía.
Claro, por eso te digo.
Existía en ese momento, porque es en 1869, así que podríamos pensarlo, ¿no? Que sucedía. Y también Ángel Luca, según lo que dicen estas historias, ¿no?, que son más bien historias que han pasado de generación en generación, que han sido algunas retratadas en algunos libros de historia lujanense, pero que por ahí no tenemos la certeza al 100% de que hayan sucedido. Dice también que Ángel Luca abastecía con pan a tropas como las que participaron en la batalla de Olivera en 1880, así que tenemos ahí otra participación de esta persona en acontecimientos importantes de la historia argentina.
¿Pero a cuál de los bandos aprovisionó de la batalla de Olivera?
Ah, y bueno, ahí habría que ver, ¿no? Habría que ver, la verdad que no lo sé. Pero habría que ver, o capaz que como comerciante abastecía a los dos, no podemos pensar eso.
Sí, bueno, vos sabías que, ya que estamos, ¿no?, que la panadería de Olivera también es muy antigua, pero no tanto. Si no me equivoco,
no sabía.
Cumplió 75 años, si no me equivoco, en 2022 la panadería de Olivera.
Bastante. Y la verdad que para hacer una panadería en una localidad chica es...
Bueno,
bastante antigüedad.
Bueno, pero pensá que la panadería está ubicada frente a la estación de trenes, que es la estación de trenes, una de las estaciones de trenes más antiguas, ¿no?
Sí, la estación de tren es la más antigua, de hecho, del partido de Luján, la de Olivera, después de la de Luján, la cabecera. Así que sí, tiene realmente una antigüedad bastante, bastante notable. Y bueno, esto sería, ¿no?, un breve resumen, ¿no?, de lo que fue la historia de esta panadería y también la importancia histórica que tiene, que se refleja en estas noticias que salieron los días anteriores en algunos medios nacionales, que, bueno, han hecho una investigación seria y han llegado a la conclusión de que es la más antigua aún en funcionamiento, y aparte que la panadería no es cualquier negocio, ¿no? La panadería para la cultura argentina tiene un peso muy importante, porque somos una nación de consumir mucho pan, de consumir mucho panificado, ¿no? Que a veces por ahí la gente que viene de otros países se sorprende de la cantidad que se consume acá, pero es parte de la cultura.
Francisco Masi, me encantó la nota. 1 kilo y 2 pancitos, podríamos decir, la columna de hoy.
Bueno, es un buen nombre.
Bueno, vamos a, ya estamos llamando a Luca, a la panadería Luca, a ver, por el auspicio, ¿no?
Ah, bueno, eso arreglalo vos.
Y si lo querés arreglar vos,
Va, va, tenés
no hay problema,
que... Ya.
te damos la comisión.
Llamá, charlá un poquito
Unos
y en
sanguchitos.
una de esas te apareces en Mariano Moreno y Lavalle.
Unos sanguchitos de miga, porque son, además de ser antiguos, es buena calidad, se caracterizan porque por la buena calidad de su producto, ¿no?
Y también, sí, también por lo abundante, ¿no?, de los productos.
Claro, sí, y además los precios son razonables.
Sí, a veces se tiende a pensar que son muy elevados, pero que creo que por la abundancia y la calidad no lo es tanto, ¿no? Poniendo un caso, el sándwich de miga de ahí quizá lo llena uno más que dos sándwiches de otro lugar, eso también pasa.
Claro, y
Así que...
la atención también es muy buena, la atención al público, al cliente, es correcta,
Sí,
te asesoran, te
también.
explican bien qué es lo mejor para comprar, el local es lindo.
Exactamente, así. Estamos haciendo un auspicio muy, muy lindo.
Estamos viendo, viste, a ver que si vamos picando, a ver si comemos unos sanguchitos de miga el sábado que viene, además.
Está bien.
Pancho
Y no,
Masi.
no, quiero decir una cosita más, que a veces es difícil, ¿no?, mantener la tradición durante tanto tiempo, porque generalmente pasa que alguna generación de la familia, bueno, no tiene interés en seguir el negocio, o lo tiene el interés, pero lo hacen mal, como ha pasado en otras empresas.
Claro.
Y también, bueno, la falta de descendientes, que es una cuestión que a veces sucede, también permite que no siga esa continuidad, o no permite que siga la continuidad. Así que en este caso, bueno, se dieron todas las condiciones para que siguiera funcionando.
Bueno, el nombre los ayudó también, ¿no? Para un comercio, Luca.
Y aparte, también es interesante que sea la misma familia, porque hay muchos negocios, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, negocios que son muy antiguos, pero que no los tuvo la misma familia, ¿no? El
Claro.
Café Tortoni, por ejemplo, tiene 160 años, pero no lo tuvo siempre el mismo propietario. Así que eso también es algo para destacar.
Francisco Masi, el historiador de cabecera de Planeta Terry, con la historia de la panadería Luca, la más antigua de las que permanecen abiertas en la Argentina. Gracias, Pancho.
Bueno, gracias a vos.
Chao.